Hola, buenas, soy Juan Torregrosa.
Y yo soy Glenda Di Muro.
Y estamos en CADU, Voces de Sur a Sur.
CADU, Voces de Sur a Sur, el espacio de comunicación para la transformación social en Radius.
Antirracismo.
Feminismos.
Migraciones.
Justicia climática.
Combatiendo la desinformación y rompiendo mitos desde la universidad. Una vez más, nuestro equipo de Madáfrica os da la bienvenida a este espacio radiofónico, comprometido con la justicia y la comunicación para la transformación social en Radius.
En el programa anterior pudimos conocer la definición del término antirracista y también tuvimos la ocasión de hablar con la activista Mariana Olisa, fundadora del colectivo Afrofémina, quien nos aclaró la diferencia entre ser no racista y antirracista. También conocimos a la colectiva Mujeres, Voces y Resistencia en nuestra sección Voces del Sur. Y por último, nos acercamos a la película Rafiki para conocer la realidad del colectivo LGTB en Kenia.
Lo cierto es que para hacer nuestro primer programa quedamos bastante satisfechas. ¿Qué os ha parecido? Para nosotros es muy importante conocer vuestras opiniones. Podéis dejar vuestro feedback en los comentarios en nuestra cuenta de Instagram o Facebook.
Pues nada, Glenda, ha llegado la hora de dar comienzo a esta segunda entrega de CADU. ¿Qué contenido vamos a abordar en esta ocasión?
Pues mira, Juan, hoy vamos a hablar sobre racismo en el lenguaje. Como siempre, empezamos con la definición de un concepto importante para nuestro diálogo. Y hoy de las manos de Argelis Wesley, de Afrodiccionario.
Seguidamente llegará nuestra sección conversatorio, y en esta ocasión nos dedicaremos a aclarar junto a Rosalía Vicente del colectivo Vin Negra algunas dudas que el equipo de CADU ha recabado tras salir a la calle. Es súper interesante observar cómo, pese a que el movimiento antirracista no para de ganar presencia en España, todavía hay mucha gente que tiene ciertas dudas, especialmente cuando viene siendo tema de expresiones o palabras que siempre se han naturalizado en el español, pero que tristemente denotan ciertos toques racistas.
Sí, es que al final el lenguaje, como tantas otras cosas, es un reflejo de cómo nuestra sociedad funciona. Por ello, el colectivo Bisnegra estará con nosotras, contestando a todas las preguntas, y amablemente irá desvelando que el racismo va mucho más allá de lo que creemos, de lo que hemos aprendido desde muy temprana edad, a través de nuestras familias, escuelas y principalmente de los medios de comunicación.
Y como sobre el lenguaje, el equipo de Afrodiccionario sabe bastante, en esta ocasión nuestra compañera Maya Damu ha decidido conversar en su sección Voces del Sur con Ramadani Engoy, que va a profundizar en su trayectoria como activista.
Y finalizamos nuestro programa con la lectura de Catalina Rojas, de la poesía Negra Soy. Un homenaje y agradecimiento a la autora afrocolombiana Mari Grueso Romero, que estuvo con nosotras en nuestra última sesión del Círculo de Lectura sobre Feminismos Negros.
Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus.
Como lo prometido es deuda, comenzamos ya nuestro programa y saludamos a Argelis, del proyecto Afrodiccionario. ¿Cómo estás, compañera?
Hola, Glenda y Juan. Hola, audiencia de Radio CADU. Gracias por invitarme a este hermoso espacio. Gracias por compartir la canción Plástico, compuesta e interpretada por mi compatriota, el cantante, actor, abogado y político panameño Rubén Blaze. Reciban un cordial saludo desde Estados Unidos de América.
¡Qué bien! A mí también me gusta mucho Rubén Blades. Si te parece, vamos con el concepto que nos traes hoy.
Con gusto, Glenda. Compartiré con la audiencia de Radio CADU el término estereotipo. En Afrodiccionario hemos definido 7 acepciones y 3 explicaciones para estereotipo, un término que separa las relaciones saludables entre personas. Hoy solo mencionaré 5 de ellas. La primera definición advierte que un estereotipo es una imagen o conjunto de imágenes estáticas y simplificadas que surgen de prejuicios históricos que tiene una comunidad, raza, sexo sobre otras y que influyen en las relaciones que se producen entre estas comunidades. Continuando con esta definición, en Afrodiccionario explicamos que los estereotipos pueden ser de género, clase, raza, orientación sexual, religión, edad, entre otras categorías. Del término estereotipo surge el verbo estereotipar, que significa juzgar a alguien por lo que creemos que es, en vez de por lo que realmente es, obviando sus sentimientos, aficiones o pasatiempos, pasiones, historias o cultura. Y finalmente, los estereotipos pueden ser asumidos por la cultura o grupo que es estereotipado.
Y bueno, Argelis, para aterrizar la definición, quizás podrías darnos algún ejemplo.
Claro, Juan. Por ejemplo, el estereotipo de que las personas afros bailan bien conduce a que muchas personas afros creen este estereotipo y se esfuercen a bailar bien o sientan extraño que otra persona afro no baile bien. Cuando los estereotipos se asocian con actividades delictivas o insanas, puede conducir a que las personas adopten actitudes bajo la influencia de estos estereotipos de forma inconsciente.
Es que el problema de generalizar es que se simplifica la realidad, metiendo en el mismo saco a personas muy diferentes solamente porque comparten algunos elementos comunes, como en este caso el color de piel. Es una forma de seguir manteniendo el sistema racista basado en falsas creencias que en muchas ocasiones son discriminatorios.
Así es, Juan. De tu anterior comentario se desprende que la violencia policial contra las personas visiblemente afrodescendientes, africanas o afros, es producto de los estereotipos. En adición, el perfilamiento racial también puede ser producto de estereotipos que ha generado arrestos infundados, inclusive la muerte de sospechosos y sospechosas afros. Agradezco la invitación de Radio Cadú para explicar y visibilizar el término estereotipo según Afrodiccionario. Les invito a que visiten nuestra página web de afrodiccionario.com para ahondar en el resto de las definiciones sobre este término estereotipo que hemos delimitado y otros términos afrocentrados que se relacionan con las personas afrodescendientes o afro. Síguenos en nuestras redes sociales para repensar el lenguaje y combatir el racismo del lenguaje.
Qué importante es vuestra labor. Animamos a nuestras oyentes a que sigáis a Afrodiccionario. Como bien señalas, lamentablemente en muchas ocasiones los estereotipos condicionan cómo interaccionamos, asumiendo que la persona que tenemos de enfrente se comportará de una u otra forma sin darnos siquiera la oportunidad de conocerla. Muchas gracias por contribuir a aclarar este y otros tantos conceptos. Hasta la próxima, compañera.
Hasta luego, Argelis.
Muchísimas gracias, Glenda y Juan. Gracias, Radio Cadú, y hasta siempre.
We the Malajam Nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we wasting. Please sympathize all the lies we wasting.
Juan, no sé si te pasa a ti, pero yo muchas veces cuando hablo con mi familia sevillana o amistades blancas sobre nuestro trabajo en Madáfrica, lo que vemos o lo que nos cuentan las personas con las que trabajamos, ellos me dicen que creen que el racismo ya no existe. Dicen que la esclavización y la segregación son hitos de nuestra historia, repudiables, eso sí, pero que en el siglo XXI nuestra sociedad ya es multicultural, que tiene una amiga negra, un profesor de percusión que es negro, que se llevan bien con el chino del barrio, que se han ido de voluntariado a África.
Es que a mí me parece, Glenda, que el racismo en España es un problema negado por la gente. Vaya, casi un tema tabú, del que apenas se habla. Y además, da la sensación de que vivimos en una falsa idea de armonía que ignora todas aquellas violencias y discriminaciones sufridas por la población negra. Se trata el racismo como algo aislado, que básicamente es algo que hacen unos pocos o ciertas personas.
Una cosa curiosa, y hablando en números, que yo sé que le gusta a mucha gente y da más credibilidad. En los llamados barómetros que hace el CIS en España, pregunto a la gente cuál es el principal problema que existe actualmente en el país. Lo hacen a cada 2x3. Obviamente, casi la mitad de las personas encuestadas, más del 40%, contestan que los problemas son de índole económica. seguido del paro, con unos 30%, y los problemas políticos en general, con un 20%. En la 16ª posición aparece la inmigración, con 5%. Y el racismo no aparece hasta casi llegar al final de la lista de problemas, con un 0,3% de las respuestas de la población. Un dato que luego a mí no me cuadra si vemos que el racismo y la xenofobia son los principales delitos de odio registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, casi con un 33%.
Es que lo que ocurre es que desde la infancia, si se nos enseña que el racismo o ser racista son cosas que no queremos ser, evidentemente nadie quiere ser una mala persona, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestro desarrollo, inconscientemente vamos a ir introduciendo el racismo que hemos aprendido a través de nuestras conductas, a través de nuestras actitudes, todo ello inconscientemente. Entonces, hay que preguntarse por qué o qué tipo de mensajes nos transmiten los medios de comunicación, qué tipo de expresiones utilizamos, cómo son las festividades que representamos, incluso los libros de texto que utilizamos en el sistema educativo.
También lo que pasa es que cuando señalas una actitud racista de otra persona, hay una tendencia a defenderse, al victimismo. Dicen, anda, que es un espatanto o que no se puede decir nada. En lugar de cuestionarse o hacer una autocrítica, la persona se enfada porque parece ser que ya no se considera como buena gente.
Y como desde Construirse va este programa, lo que queremos es siempre avanzar hacia una sociedad más justa y más antirracista. El equipo de CADU ha salido a los pasillos de la Universidad de Sevilla para preguntar qué dudas tiene el alumnado sobre si lo que dicen o hacen en su día a día es racista.
Y para contestar a cada una de las cuestiones hoy está con nosotras Rosalía Vicente, del colectivo Bisnegra. Hola Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, encantada de estar aquí vosotros.
Cuéntanos un poquito sobre ti y qué significa la Bisnegra.
Vale, pues hablando de manera particular, yo soy Rosalía, vivo en Almería, pero estudio en Granada, Ciencias Políticas, y hace un año y medio aproximadamente pues me incorporé a Bisnegra. Bueno, hablando más concretamente de Bisnegra, nace en el año 2020, en enero, o sea, un poquito antes de la pandemia, así que imaginaos, en Málaga. Cuando yo me incorporo, está conformado por otras tres compañeras, que serían Amina, Dori e Ili. Y, bueno, esta colectiva afrofeminista se inspira en este caso en el logo, se inspira en la biznaga, que es una flor propia de Málaga y que se compone por jazmines que son de color blanco. ¿Qué pasa? Que nuestra versión de lo que viene siendo nuestro logo es de color negro en lugar de blanco y pues tiene un peine afro en el centro. Es como una especie de reapropiación de un símbolo en el que se representan las personas negras que estamos excluidas en la narrativa de España y en este caso Andalucía. Y de este modo, pues la biznaga negra pues representa nuestra colectividad y nuestra negritud.
Pues qué interesante y cómo también habéis logrado identificar, ¿no?, vuestra ideología con también vuestra imagen, ¿no?, vuestro logo. Bueno, ¿estás preparada para las preguntas? Ahí vamos con la primera.
Vale, perfecto.
Tenemos una amiga africana que es muy simpática, pero no entendemos por qué se enfada cuando decimos que es nuestra morenita preferida.
Vale.
¿Qué te parece, Rosalía? O sea, esta primera pregunta la hemos obtenido de la calle y no sé, ¿te viene algo de comentar sobre ella?
A ver, claro, es como, yo te digo, yo, por ejemplo, a lo mejor estar en un grupo grande de amigos, que a lo mejor soy la única chica negra, el que se refieren a mí como la negra, pues realmente no sienta bien, ¿no? Es como minimizar todo lo que soy yo a una sola cosa. Y es como no ver más hacia allá.
La verdad que sí, como comenta, es como una forma de eclipsar, ¿no?, tus características y pasar directamente a centrarse en un aspecto solamente de tu aspecto, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos, que esta también es bastante fuerte, es...
Y entonces, ¿por qué cuando estoy en un bar y no me puedo referir al camarero negro como el negro?
Porque claro, o sea, ahí yo lo veo más como deshumanizar prácticamente y llevarlo a una sola cosa en la que, bueno, es tan simple pero a la vez tan complicado de explicar.
¿Aquí se puede aplicar la diferencia entre caracterización y objetivización?
Claro, porque por ejemplo Si estoy en un bar y hay varios camareros en el que te dice, bueno, acá hay camarero, ¿qué camarero? El que tiene la camisa blanca, y a lo mejor hay dos que tienen la camisa blanca. Y dice, bueno, acá hay camarero que vaya allá en el fondo, que tiene una camisa blanca, en plan, y decir, bueno, es negro. En lugar de decir el negro, ahí está la diferencia. O sea, caracterizar y objetivizar, ¿vale? La cosa es que forma parte de él, pero no digo que directamente es él, en plan, como si él fuese una sola cosa.
Claro, quizás para que quedara más claro, sería, si fuera necesario hacer referencia al color de piel, entonces sí que estaría quizás aceptado, pero si fuera simplemente un atributo más de esa persona que no viene a cuento, se podría claro. omitir y no incluirlo, ¿no?
Claro, es la diferencia, en plan, de si realmente si no viene a cuento y el que, o sea, sea necesario explicar o describir a una persona más concretamente para diferenciarla en ese momento.
Bueno, otra pregunta que tenemos es...
¿Por qué muchas personas negras se ofenden cuando le preguntamos de dónde son?
Claro, es porque cuando... Bueno, ya poniendo, por ejemplo, en mi caso personal, es cuando me preguntan de dónde eres y te digo de Almería. Sí, sí, pero ¿de dónde eres? Te vuelvo a decir de Almería. Me preguntan, no, pero ¿de dónde eres? Básicamente el punto de ¿por qué no llegas a creerte que yo pueda ser de aquí? En plan, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que ser diferente o qué tengo que hacer para que te creas que soy de aquí? Y aparte eso también lo veo, en plan, ya viendo de otra manera, es como, a lo mejor es algo tan personal que si yo te doy una respuesta no tengo por qué explicarte mi vida o qué trayecto ha tenido mi familia o sea, y demás, o sea, mi familia en el pasado para que yo sea de aquí.
Incluso es sorprendente, ¿no? Como muchas personas a lo mejor no llegan a estar tranquilas cuando tienes una persona negra delante y como la primera pregunta o sabes que dentro de las 5 preguntas que le vas a hacer a la persona es esa, ¿no? Es interesante porque no sé si es algo intrínseco de esa persona la necesidad de evidenciar que tu color de piel indica que tienes un origen que no es de aquí cuando es algo que, bueno, que es evidente pero que la conversación puede fluir por muchos otros derroteros, ¿no?
Claro, es que incluso en el momento en el que a lo mejor me pregunta de dónde eres, te digo que soy de aquí, y la necesidad de saber, o sea, al decirte que soy española, por ejemplo, y tener tú la necesidad de saber de dónde soy exactamente, es una otra manera de legitimizar el discurso de, bueno, hay españoles de primera y españoles de segunda, no sé si me explico.
Sí, sí, como que al final las categorías entran y bueno, están los de primera, los de segunda y no se sí, sabe exactamente cuándo se consigue entrar dentro de este grupo de primera, ¿no? Que eso
claro,
también es la cuestión.
Es como, sí, sí, es como lo de, bueno, española, pero no tan española porque a lo mejor sus padres vienen de Guinea. Ah, bueno, esta es española, o sea, esta es más española porque sus padres, sus abuelos sí estaban aquí.
Uh-huh. Rosalía, tenemos otra preguntita que dice...
La verdad es que me encantan las trenzas africanas, incluso me las hago... prácticamente todos los veranos, pero cuando vuelvo a clase en septiembre me da un poco de vergüenza llevarla. ¿Esto tiene algo de racismo?
Vale, esto sí quería explicarlo yo más o menos con otro ejemplo. Por ejemplo, en esta plataforma que se ha dado a conocer últimamente, de TikTok, he visto cierta influencer que en el momento, o sea, que a lo mejor no suelen llevar trenzas ni nada de eso, pero... En un trend que se hizo viral, que era que, o sea, pone la canción de Waka Waka de Shakira, pues ciertas influencias se hacían trenzas, se vestían con una estética lo más parecida a lo que viene siendo la africana, para bailar precisamente esa canción. ¿Qué pasa? Que es como una estética que adoptas temporalmente porque encaja, pero luego realmente tu día a día no la llevas, no la llevas porque no... A ver, ¿cómo te digo?
Sí, al final podemos caer incluso en la apropiación cultural que se llama, ¿no?
Claro.
Donde tomamos quizás rasgos distintivos de otras culturas y los traemos a la nuestra, los despojamos completamente del simbolismo que tienen y al final pues los reproducimos y forma parte más de este sistema capitalista, ¿no?
Claro, es que incluso si tú vas al... O sea, incluso artistas en el que adoptan una estética lo más negra posible porque le conviene en cierta época... Pero luego, a lo mejor, digamos, Ariana Grande. Ariana Grande es una artista que es blanca y, bueno, adoptan la estética negra en el momento que se quiere hacer más a conocer, dar más a conocer, porque interpreta a cierto género, pero luego a lo mejor en una revista de tanta relevancia, a lo mejor viene siendo Vogue, pues se le ve lo más blanca posible.
Dependiendo del público al que vaya destinado, claro, se utiliza un elemento cultural u otro, puesto que la gente quizá vaya a relacionarse y a sentirse más identificado, ¿no?
Claro.
Y, Rosalía, entonces, todo eso de lo que estamos hablando, que son cosas que pasan en nuestros comportamientos o cosas más cotidianas, ¿tú crees que eso se podría llamar microrracismos o son directamente racismo?
A ver, es que, por ejemplo, el concepto de microrracismo es un concepto un tanto peligroso, ¿no? Porque nos referimos a algo tan pequeño que no podemos llegar a verlo, ¿no? Y apreciarlo. Por ejemplo, hay incluso asesinatos que se podrían denominar microrracismos porque no se ven. Claro, es como decir que algo es más o menos racista. Y no sé, por eso que digo que es un tanto peligroso ese término.
Pues sí, hace bastante bien al dejarlo claro, ¿no? No sé, creo que vamos acercándonos al final y antes de acabar, quizá podría recomendarnos alguna referencia o alguien dentro del movimiento y ya que estamos en proceso continuo de formación antirracista, alguien a quien podamos seguir en redes sociales que nos haga profundizar más y conocer más sobre estas temáticas.
Vale, o sea, en esto sí es verdad que me alegro porque cada vez hay más referentes y la verdad que a lo mejor en mi, o sea, eso ya yo con mis 20 y tantos estoy conociendo y me hubiese gustado tenerlo antes, ¿no? Pero gracias a lo que sea, pues a día de hoy tenemos más. Por ejemplo, tenemos Afrocolectiva, hija de inmigrantes también me gusta muchísimo. Además, me veo muy identificada con ella en muchas cosas. Mujeres de la Otra Orilla, también está Lucía Gambomio y Desiré, y te podría nombrar muchísimas más, pero actualmente a lo mejor son las que más sigo.
Bueno, muchísimas gracias, Rosalía, por estar con nosotras hoy. Un abrazo a ti y a todas tus compañeras de la Bis Negra.
A vosotros por tenerme aquí hoy. Bona, bani në bajtena, u arrëtë kjo rrëtë nuk që ku anëzena. A vë fresh i bajtena, a ka se buti ka se mbi të mani lajtena. My cash, my stash, my flow, and I figure these figures, six figures I'm show. This dress, respect, this glow, better watch it when you're out there with your butt, no. Please don't fuck up the karma, my black, my ship, my country, my armor. My people, my honor, don't flex up, flex, spin the best, though. We've been working the shit since the origin, they be acting like they can't see us win. I believe they can do us.
Bueno, Juan, ya hemos visto que el racismo no va de buenas o malas personas o de conductas individuales o aisladas. Es algo histórico y prolongado, que está muy arraigado en nuestras vidas y en cómo nos comunicamos. El lenguaje no es algo baladí, es un vehículo de pensamiento y representa el mundo tal y como nos vemos. Si la sociedad es racista, pues el lenguaje probablemente también será racista.
Totalmente, Glenda. Además, es importante recordar que las lenguas están vivas y que van evolucionando a la par que evoluciona la sociedad. Por ejemplo, las académicas feministas han demostrado que la lengua española per se no es sexista, sino que es el uso que se hace de ella lo que la hace sexista. Afortunadamente, tenemos infinitos recursos para hacer un uso inclusivo y que no genere discriminación en ningún sentido. Esto mismo podemos aplicarlo a las palabras racistas. Así que la próxima vez que nos refiramos a alguien negra, preguntémonos si estamos invisibilizando, discriminando o deshumanizando con las palabras que estamos usando.
Prácede, una cosilla que yo te quería preguntar, siguiente tuyo. ¿Tú cómo haces para ser tan listo, tan gracioso e incluso tan atractivo?
¿Qué, cómo lo hago, Jaime?
Dímelo por favor, porque yo no aguanto más.
Pues porque estoy en Plenas Facultades, el programa de radio donde os contaremos todas las novedades que interesan a nuestra gente universitaria.
Deporte, cine, exposiciones de arte y literatura. ¿Qué más quieres, chiquillo?
Todo esto y mucho más en Radius con nuestro programa En Plenas Facultades.
Saut el Janub. Voces del Sur.
Tatuação.
Vozes do Sul.
Mariérco.
Egbeço Anhehe.
Ipuacici.
Sautan Voices. Voces del Sur.
Hola, Mai, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy en tu sesión?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en esta ocasión he hablado con un amigo del programa. Él se llama Ramadani.
Claro, de Afrodiccionario.
Exacto. Y aprovechando que estamos hablando sobre expresiones racistas, he querido conocer un poco mejor al fundador de este colectivo, pero también el resto de sus proyectos, sus aprendizajes y principalmente su activismo.
Pues genial. Y para que nuestras oyentes sepan de quiénes estamos hablando, Mai, ¿nos puede decir algo más sobre quién es Ramadani?
Pues sí, él es un joven de 34 años, afrodescendiente, de origen congoleño y especializado en migraciones. Actualmente reside en Madrid, desde donde se mueve a otras partes del mundo, es coordinador de Afrodiccionario y se encuentra en un proceso de construcción de su nueva masculinidad. Deciros también que Ramadani es activista a tiempo completo. Recientemente ha estado en Estados Unidos, trabajando en la frontera con México, en Texas. Y en los últimos años ha trabajado con diversas organizaciones de la sociedad civil, pero también con instituciones de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid.
Wow, un perfil bastante interesante. Y bueno, Mai, ¿cómo ha ido esa conversación? ¿Qué nos trae?
Bueno, pues como decía, he hablado con Ramadani sobre su experiencia, especialmente en el activismo y la transformación social. Y una de las iniciativas en las que ha participado, que puede interesar a nuestras oyentes, es la creación de una asociación afrodescendiente en la Complutense, que ha supuesto y supone un espacio seguro donde generan conciencia dentro y fuera de la universidad sobre la necesidad de revisar los aprendizajes que se están reproduciendo.
Kwanza es una asociación de estudiantes afrodescendientes, universitarios y universitarias, que nació en un contexto social crispado, con los movimientos del 15M, con demandas estudiantiles para hacer más asequibles las tasas universitarias. La fundamos con más compañeras y compañeros de la universidad, todos afrodescendientes, para dar respuesta a estas necesidades estudiantiles, pero desde una perspectiva antirracista. También para poder dialogar entre nosotras sobre cuestiones que nos atravesaban, pero que no podíamos hablar con otras compañeras blancas, incluso con nuestras familias. Inquietudes de jóvenes estudiantes, como las cuestiones de estudios de coloniales, la cuestión del antirracismo, el feminismo o los afrofeminismos, etcétera, entre nosotras, crear un espacio de confianza para poder dialogar, para poder traer alternativas de aprendizaje, etcétera. Y luego también para dar respuesta fuera de la universidad a aquella conciencia que estábamos construyendo para exportarla al resto de la sociedad y no quedarnos solamente en la universidad, ¿no? Kwanza fue una organización pionera y lo sigue siendo porque sigue funcionando a pesar de que los fundadores y fundadoras de aquel momento ya no estamos, y luego también supuso como una referencia para que otras organizaciones jóvenes se animasen a organizarse y a decir, oye, no estamos solas, en diferentes puntos de España no estamos solas, podemos hacerlo porque hay otras que también lo están haciendo.
Y como no puede ser de otra manera, y siguiendo con esto de crear conciencia, hemos estado hablando de ese gran proyecto que es Afrodiccionario, y todo el trabajo que supone, ya que generan un proceso de construcción colectiva para definir las palabras, pero además lo hacen desde un enfoque transformador, identificando y recogiendo evidencias científicas que revelan el poder del lenguaje en los procesos de justicia social.
Normalmente nos encontramos muchos retos a la hora de definir estas palabras. Dentro de la comunidad afrodescendiente somos personas muy heterogéneas, a pesar de que a veces se sobreentiende que todos pensamos igual, somos muy diferentes dependiendo de la generación, del origen étnico, de la nacionalidad, del lugar en el que nos ha tocado crecer, el género, etcétera, ¿no? Toda esa heterogeneidad. Entonces, se hace muy difícil a veces llegar a consensos. Lo hemos conseguido en numerosas ocasiones a través de los talleres de creación de lenguaje presenciales y algunos otros también online, a través de la discusión, a través de tomar, de anotar palabras clave que se están repitiendo constantemente, hacer pequeñas votaciones, a través de meter también otras miradas, porque es necesario tener términos comunes para poder emitir un mensaje, que más o menos se cree un consenso en el que todos estamos de acuerdo con estas acepciones. La mera práctica de repensar el lenguaje, ese ejercicio, es lo que nos conduce al camino del empoderamiento, que al final es una de las mejores armas para combatir el racismo. Pero por otro lado, también esa sensibilización social que queremos hacer con el resto de la sociedad para decir, oye, estos conceptos son muy necesarios que los tengamos interiorizados para saber mirar de una manera más respetuosa, igualitaria o comprensiva la realidad de un grupo.
Ramadani me ha contado que él ha utilizado de algún modo la cooperación como excusa para volver a África y que esto le ha ayudado a sanar su herida de Occidente y a ser consciente del racismo. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque al estar en contacto con población negra le permitió no tener que reafirmar su negritud y hablar todo el tiempo de racismo, fundiéndose de algún modo en la masa, de manera que formaba parte de una gran mayoría. También porque habla suajili y eso le permitió comunicarse desde canales autóctonos. A continuación, y en base a su experiencia y conocimiento, nos hace un análisis sobre las diferentes variantes que entran en juego en la cooperación internacional y se posiciona, ¿cooperación internacional sí o cooperación internacional no?
Más allá de lograr otros objetivos de desarrollo económico, permitía el contacto de la persona del norte global con el sur global de forma directa. En este sentido vi que era buena. También vi que tenía otras cosas positivas como generar la paz social. Es decir, nosotros trabajábamos en un barrio informal, en un slum, y gracias a la presencia y a la actividad de las ONGs que estaban allí, los menores estaban escolarizados y eso pues permitía que no estuvieran en la calle haciendo cualquier otra cosa. Generaba una cierta paz social. Por contra, pues tiene otras cuestiones como la guetificación del propio voluntariado, es decir, las personas que solamente, pues al tener un estilo de vida, no se relacionan de forma natural con el resto de la sociedad. Y por otro lado, la generación de la dependencia. Y ahí es donde juega el carácter geopolítico de la cooperación y que es tremendamente peligrosa. Que yo no creo que la solución definitiva sea quitar de raíz la cooperación ahora. Posiblemente en un futuro sí, pero ahora no. Porque creo que hay muchísima gente en los países que reciben esta cooperación que dependen de esta cooperación porque el gobierno no es capaz de dar respuesta a estas necesidades. Bien, porque no es responsable o bien porque no tiene capacidad. Lo que sí que haría sería transformar el modelo de cooperación. ¿De qué manera se puede transformar? Empezando por controlar esa financiación que llega por parte de los países occidentales. Otra de las cuestiones que cambiaría, desde mi humilde experiencia, el personal de cooperación, intercalar, mezclar. Es necesario que la gente de los barrios se vaya a hacer cooperación. Gente como yo, gente que ha crecido en una situación de vulnerabilidad, pero que tiene el interés y tiene esa aspiración de ofrecer un servicio. Entonces, formando a chavales y chavalas de los barrios, que muchos no han salido ni de su barrio ni de su ciudad, y llevándolos a estos países del sur para que vean otras realidades del mundo y se dialogue desde una igualdad, porque aunque hayan crecido en Occidente, el nivel educativo puede ser parecido, la manera de dialogar, los valores familiares pueden ser muy parecidos y eso es tremenda, eso es una riqueza que no se está aprovechando aquí, ¿no?
Es interesante porque Ramadani a lo largo de su análisis ha tocado como diferentes fallas de la cooperación internacional. Por ejemplo, la creación de alianzas entre personas que no necesariamente pertenezcan a las élites. Para generar esta paz social que deseamos, quizá habría que incentivar más que personas con realidades así, entre comillas, ¿no?, parecidas puedan crear vínculos y no apostar tanto porque gente sin vocación que pertenece a una élite se desplaza a lugares para hacer voluntariados internacionales de los que en realidad no van a comprender prácticamente nada.
Efectivamente, destruir este cosmopolitismo en el que se ha convertido el voluntario internacional y cambiarlo desde abajo, desde la gente de los barrios, no solo por una razón de justicia, es decir, ¿quién se puede permitir hacer un voluntariado? ¿No tiene más sentido el contacto entre personas de los sures globales?
Claro, es que eso es lo que permite construir esos cambios desde abajo, desde la propia ciudadanía. Cuando la gente se une en torno a un problema común, pronto identifica las causas y los causantes que mantienen las desigualdades que enfrentan. Son estas redes, las redes ciudadanas, las que consiguen avances reales.
Otro tema que hemos hablado es sobre cómo precisamente estas prácticas economicistas y capitalistas que vertebran el desarrollo de los países occidentales están atravesadas por una cultura dominante que no ofrece buenos valores ni buenos modelos de masculinidad, pero afortunadamente está sufriendo muchos cambios desde hace años por parte de muchos compañeros también, dentro audio.
Mi transformación a nivel personal por necesidad, sobre todo porque mis relaciones afectivas sociales creo que lo podría haber hecho mucho mejor si hubiera tenido una conciencia más profunda y más sana sobre la cuestión de la masculinidad. Es decir, adaptar mis relaciones humanas que tengo actualmente a una masculinidad bastante más respetuosa y deconstruida con respecto a la patriarcalidad, al entender el rol que yo estoy jugando como ser humano en una sociedad patriarcal y que tengo posibilidades de transformar la realidad desde mi propia individualidad, sin ir más lejos de organizarme con otras personas. Eso lo enlazo al punto de lo ecosocial, desde el sentido en el que cuando trabajamos en estas organizaciones, creo que a veces no le damos la importancia a que nos hemos educado y socializado en una sociedad capitalista que nos promueve unos valores como la competitividad, la envidia, el ego extremo, una serie de cuestiones que no somos conscientes que hay que revisarlas también para hacer de ello una lucha más coherente con respecto a aquello que estamos promulgando.
Y ya para terminar, Juan, le he pedido a Ramadani, como politólogo que es, que nos diga cuáles son los principales desafíos que enfrentamos hoy día.
Creo que uno de los retos mayores es situar el discurso del antirracismo como una necesidad social principal dentro de todos los debates importantes que hay, como el ecofeminismo, la protección del medio ambiente, el desarrollo tecnológico, la incorporación de los jóvenes, pero situar el racismo como una necesidad urgente común. Y por otro lado, ligado a la cuestión del antirracismo, la aprobación del Convenio Internacional de Migraciones, que muchos países de Occidente no han ratificado este tratado, en el que todos los países se comprometen a respetar y a promover los derechos básicos de las personas trabajadoras migrantes.
Esta conversación con Ramadani ha sido inspiradora y motivante para seguir en espacios de activismo, recordando cuán importante es revisar nuestras prácticas coloniales y machistas.
Sí, Mai, y muy importante, seguir formándonos, sobre todo como una forma de resistencia, uniéndonos y cuidándonos, poniendo en el centro el bienestar de las personas con las que trabajamos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y nada, antes de decir adiós, queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, así también para estar al tanto de las actividades que organizamos desde Madáfrica.
Y concluimos el programa de hoy con la poesía Negra Soy, de Mari Grueso Romero, leída por la querida Catalina Rojas, compañera del Círculo de Lectura sobre Feminismos Negros.
Hasta la próxima.
Adiós.
¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es color. Yo tengo una raza que es negra, y negra me hizo Dios. Y otros me arreglan el cuento, diciéndome de color. Dizque pa' endulzarme la cosa, y que no me ofenda yo. Yo tengo una raza pura, y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión, y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienzo a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Thank you.
CADU, Voces de Sur a Sur, comunicando para la transformación social.
El programa antirracista y ecofeminista de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.